Entonces ahora vamos a entrar a hablar del uso del celular en los menores y para eso invitamos a Julián de Subiría, quien es director del Instituto Alberto Merani, columnista de El Espectador y consultor en educación de Naciones Unidas. Además, es creador de la pedagogía dialogante y conferencista en ámbitos internacionales sobre temas educativos. Julián, bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Carolina, Camila, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Julián, quiero que hablemos del tema de los celulares y esta vez no trajimos un psicólogo, sino un experto en educación, porque como además de todo usted es director del Instituto Alberto Merani, donde hay tantos niños, yo quiero que usted nos cuente cómo manejar el uso de celular, porque hay papás que creen que por seguridad los niños deben tener un celular para reportar en caso de urgencia, pero también los especialistas dicen que es un complique porque les puede afectar muchísimo a los niños a nivel psicológico y también a nivel cerebral. ¿Cuál es la posición de usted, Julián?
Bueno, realmente los padres están siendo con sus hijos muy sobreprotectores en el mundo real. No los dejan salir, no los dejan jugar. Los niños hoy ya no juegan en los parques. En las casas ya no tienen hermanos. Entonces, ¿qué hacen los padres? Los encierran en las casas. ¿Y qué hace un muchacho hoy encerrado en una casa? Básicamente, navegar libremente por todas las redes. ¿Es eso una buena forma de educar a un hijo? No. Realmente las redes están llenas de problemas, están llenas de estafadores, están pedófilos, están violadores, están ladrones. Por lo tanto, es muy equivocado creer que en la casa, en el cuarto, el niño está seguro. No, hoy en día es un lugar muy peligroso para niños y para jóvenes.
Sí, entonces, Julián, ahí me entra la duda, ¿qué hacer? Porque también dejar que el niño salga al parque, muchas veces los papás no pueden estar pendientes todo el día del niño, no pueden estar todo el día a su lado. Entonces, ¿cómo lograr de pronto ese equilibrio para que no estén ni pegados al celular y puedan estar en la calle con una supervisión que tampoco, usted sabe que la calle pues igual también es peligrosa?
Lo primero que hay que hacer es que los niños tienen que volver a jugar. Pueden jugar en las casas, pero tendrían que invitar a los amigos, tendrían que invitar a los primos, ojalá tuvieran muchos más hermanos. En los conjuntos cerrados cualquier niño podría salir. O sea, realmente es que los padres están viviendo con una angustia muy alta. Y esa angustia es la que los lleva a encerrarlos. Y lo otro que tienen que hacer los padres es saber a dónde están ingresando sus hijos a las redes, qué están consultando, cuánto tiempo están en la red, porque los padres les están dando, y uno lo ve en cualquier restaurante, a niños de 2, de 3 años, una tablet para él descansar. Las culturas indígenas le daban a algunos niños cerveza para que ellos trabajaran. Esta nueva cultura moderna occidental les da la tablet. ¿Y qué estamos encontrando? Que el lenguaje de los niños pequeños viene cayendo. Que la lectura de los niños mayores y de los jóvenes cada vez está más deteriorada. Porque una cosa es leer uno en un celular y otra cosa es leer un libro. Si yo leo en el celular y ahí mismo tengo el correo y tengo el WhatsApp y tengo YouTube y tengo Instagram y tengo Reddit y tengo todas las plataformas, pues cada vez que me suene una notificación yo me distraigo. Entonces estamos encontrando que los efectos son muy negativos. La primera recomendación, aplazar la entrega del smartphone, porque el problema no es el celular, es si el papá quiere darle a su hijo un celular, cómprele lo que llamamos popularmente una flecha, cómprele lo que decíamos hace un tiempo, una panela. Es decir, el celular en sí mismo no tiene el problema. El problema es que los padres les están dando desde muy chiquiticos a los niños el acceso a todas las redes. Ese es el problema.
Yo siento que hay un... A ver, cuando, por ejemplo, Julián, uno está en la calle, nosotros que somos, ya tenemos 30, 25, 30, 40, 50 años, cuando uno está con amigos y agarra el celular, de por sí, Julián, uno se desenfoca y se desconcentra porque no puede tener la atención en dos puestos, ¿no? Pero cuando uno está con un niño y el niño tiene el celular, porque los papás, por ejemplo, dicen, ay, le voy a dar el celular mientras almorzamos para que el niño no nos moleste, porque así lo piensan muchos papás, el niño se desorbita al punto en que uno le habla al niño, el niño no cree que es con él. ¿Esto nos puede llevar a un problema de socialización? ¿Ustedes cómo lo ven, por ejemplo, a nivel educativo? ¿El niño sí se va del universo de donde estamos?
Ah, no. Los niños actuales no vale la pena que les hagan una prueba para ver si tienen déficit de atención. Yo les ahorro esa consulta. Básicamente, todos los niños a quienes les hayan dado tablet o smartphone desde edades tempranas, todos esos niños tienen un problema de atención crítico, pero no es grave, es crítico. Ellos se acostumbran a que la única manera de atender es que haya luz, sonido y movimiento. Pero en la vida, un profesor cuando está hablando, pues no es comparable a un videíto que un niño pequeño vea en TikTok. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los niños están llegando a los colegios con déficit generalizado de atención. Los niños están llegando a los colegios con déficit generalizado de socialización, interactúan menos, porque como tú dices, uno le da el celular y el niño queda enganchado. Es que las redes fueron hechas para eso, es que contrataron expertos para que se volvieran adictos y lo lograron. Los niños están con altos niveles de adicción promovida por los padres.
Mire, Carolina, que comparto mucho lo que dice Julián, porque usted póngase a pensar, nosotras no crecimos con los celulares, nosotras no crecimos con el internet, a nosotras nos llegó más adelante, como a los 12, 13, 14 más o menos, y aún así a uno le cuesta mucho a veces prestar atención, soltar el celular, dejarlo a un lado. Imagínese la generación de ahora, Carolina, que creció con el celular, que no concibe una vida sin el celular. Y Julián, ahí yo quiero preguntarle, ¿cuál es entonces la labor de los colegios? ¿Usted sí creería que debería quedar prohibido el celular en esos espacios?
Digámoslo, con niños en primaria no hay la más mínima duda. Debería estar totalmente prohibido. Es que es muy interesante. Los grandes creadores de la tecnología esperaron a que sus hijos tuvieran 14, 15 y 16 años para darle el smartphone. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era muy adictivo. Y los niveles de adicción se crecieron tanto en la pandemia, pero tanto, y fue inevitable que hoy en día, hasta el grado noveno, también habría que prohibirlo. ¿Para qué? Para que los niños jueguen al fútbol, hablen con sus compañeros, corran, salten, discutan, porque como en las casas no juegan, pues ojalá en los colegios sí. Sin embargo, hay que entender que la prohibición no resuelve el problema. Y no lo resuelve porque esos niños van a llegar a la casa a sacar el celular que les compraron sus padres y a quedarse hasta las 12, 1 de la mañana en sus cuartos encerrados. Por lo tanto, además de la prohibición de los colegios y además de la educación de los colegios, porque es que los colegios tenemos que desarrollar en los niños lectura crítica, pensamiento crítico, autonomía, que son las mejores armas para enfrentarse a una epidemia como la que estamos viendo. Y además necesitamos que los padres aplasten la compra del smartphone.
Vea, Julián, yo le quiero preguntar no una cosa, bueno, sí está relacionado con el celular, pero es que usted es el que me va a sacar de la duda. Julián, yo le soy honesta, yo soy mala para ese chat GPT y para el chat, porque a mí me gusta, y usted dirá no tan sobrada, no, pero a mí me gusta pensar. ¿Por qué? Porque yo siento, y como lo tenemos acá tantos neurólogos, que si uno le empieza a hacer todo a chat GPT, después el día de mañana uno se vuelve perezoso. Ese es mi pensamiento. Yo estoy preocupada porque a veces pienso, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, me tocaba hacer ensayos, me tocaba hacer propuestas, pues me tocaba hacer informes, bueno, todo. Hoy en día los chiquitos que utilizan el chat GPT, que además de todo lo encuentran en el celular, ¿no estaríamos como en peligro de esos cerebros? Es que a mí me preocupa muchísimo.
La educación podría aprovechar muy bien una herramienta como el ChatGPT. Es que el problema de estas tecnologías es que no las regulan. El problema es que son anónimos los que están. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Y es, claro, si yo le digo a mi alumno, use ChatGPT, tráigame este ejercicio y pregúntele a ChatGPT, pero le pongo esta condición, pero usted no me va a traer el escrito que hizo ChatGPT, sino usted a partir de ahí tiene que reelaborar, modificar, incorporar, citar. Ah, no, en ese caso el uso de ChatGPT ayudaría a pensar. ¿Cuál es el problema? Que el estudiante copie de ChatGPT, que lleve exactamente lo que ahí dice y que el profesor no diga nada. Ahí falló el alumno, pero también falló el profesor, también falló la escuela. Esas herramientas son muy buenas. Es que el problema no está en la herramienta. El problema está en que no la regulamos. El problema está en que no formamos a los estudiantes para que analicen, para que discutan, para que usen varias fuentes distintas, para que verifiquen las informaciones. Y eso sí es una responsabilidad que nos cabe a los adultos, ya seamos padres, ya seamos medios de comunicación o ya seamos docentes.
Sí, mira, Julián, que de hecho ahorita en el Congreso hay un proyecto de ley que busca la regularización de la tecnología, de la inteligencia artificial. Pero usted, desde su rol, desde su área, ¿cómo cree que sería esa forma de regularla para que no afecte a los estudiantes?
Sí, la regulación tiene que empezar desde los estados. Yo hace un momento te decía que todas estas redes son anónimas, que las personas entran con careta, que yo puedo crear 20 cuentas distintas, que yo puedo entrar a los, estamos encontrando que en Colombia ingresan a los 9 años. O sea, el gran problema es que esto nos tomó la delantera y no está regulado. En el caso de la inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Una herramienta que puede ser muy buena, que puede ser muy útil, que puede ayudarnos a cambiar la escuela. El problema es que no haya discusión, análisis, reglamentación, en qué caso se puede usar, en cuál no, en cuál se violan derechos de propiedad, en cuál otro no, a qué edad es permitido, hasta dónde puedo yo tomar, cómo debo referenciar. O sea, el gran problema es que esto ha tomado mucha ventaja, tanto las redes como los avances en la inteligencia artificial, sin que haya regulación. Obvio, el problema no es ni de la red, y de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser una joya en muchos campos de la vida humana. En medicina está haciendo maravillas. Puede ayudarnos en educación. En educación, contrario a lo que creen, no va a tener tanta posibilidad, porque lo fundamental de la educación es formar a un mejor ser humano. Y hasta donde sabemos, eso todavía no se puede hacer mediante inteligencia artificial. Pero ¿en qué sí es muy buena? En evaluar cómo está cada uno de los niños, en ver dónde están sus dificultades, en proponerle ejercicios distintos a cada uno de ellos según sus dificultades. Insisto, el problema no es la herramienta. La red también es una belleza. Me permite conectarme, me permite leer miles de cosas. El problema, como tú lo decías hace un momento, es que un niño, desde muy chiquito, que solo haya visto smartphone, tablet, y que no haya sido formado, pues sí va a tener muchísimos problemas al utilizar la red.
Vea, Julián, entonces, ¿cuáles serían los consejos que podríamos nosotros decirle a los papás que ya les dieron el celular a los muchachos, ya, pues ya los tienen? ¿Qué debería hacer entonces?
Si el muchacho es pequeño, debería cambiarle el celular y darle efectivamente un celular, pero no un smartphone. ¿Cuál es la diferencia entre el smartphone y el celular? Que el smartphone tiene dos diferencias. Uno, la foto, las cámaras, y dos, el acceso a las redes. ¿Es bueno que un menor tenga eso? No es bueno. Si ya se lo dio, pues lo mejor es aplazarle, decirle que solo lo puede usar en algunas ocasiones, que le limite los tiempos, que no lo pueda usar en la mesa, que no lo pueda usar en el cuarto, que no pueda quedarse a trasnochar en su cuarto moviendo con su dedo a ver si pasa otra canción o a ver si pasa otro videíto de TikTok. Que el papá tenga un control parental, que pueda saber cuánto tiempo está usándolo, que pueda saber si el niño es pequeño, a qué páginas entró, que le limite el acceso, porque es que él puede entrar a donde él quiera. Entonces necesitamos sistemas de control parental y que los padres pues seamos también un buen ejemplo y que no lleguemos a la casa a conectarnos al televisor, a conectarnos al smartphone, a la tablet, porque eso nos desconecta de quienes están al lado. Entonces, tenemos que ser buen ejemplo y tenemos que regular, acompañar, reglamentar también en la casa, en los colegios, en la casa y por parte del Estado.
Vea, Julián, antes de despedirlo, la gente que quiera aprender un poquito más, ¿dónde puede conseguir herramientas o usted escribe al respecto? ¿En dónde lo podemos leer, seguir, oír?
Mira, hay varios videos documentales muy útiles. El primero, El dilema de las redes sociales. Ese es un video que está en Netflix, que es muy recomendable, porque ese video demostró una cosa que hace 10 años no sabíamos, y es que las redes fueron diseñadas para generar adicción. Ese es un video que recomiendo mucho. Segundo, una miniserie que todo el mundo ha hablado en los últimos dos meses, que es Adolescencia. Esa miniserie de 4 capítulos debería ser obligatoria en todos los colegios y debería ser obligatoria para todos los padres y todos los profes, porque nos muestra que en las redes han llegado unos extremistas, han llegado personas en lo que se llama la manósfera, individuos que vienen con las ideas de que hay que volver a que la mujer pierda los derechos, a que hay que restringirles su movilidad. O sea, las ideas más tradicionales que hicieron mucho daño a la mitad de la población del mundo, pero que ahora en las redes, como están escondidos, pues han tomado mucha fuerza. Entonces yo recomiendo muchísimo esas dos. Yo calculo haber escrito en El Espectador unas 15 columnas sobre el tema, pero voy a hablar de la primera que escribí, que es hace ya 10 años, y que es una que no escribí en El Espectador, sino en la revista Semana, y que tenía un nombre que es muy bonito y muy interesante, y es ¿Tienen los niños con un chip incorporado? Que era algo que creían los padres. Los padres decían que sus hijos eran unos expertos en la tecnología. Se equivocaron por completo los padres. Los niños no entienden el mundo digital. Lo que pasa es que operan ahí, pero no entienden que no hay borrador, no entienden que es un peligro enviar una foto, no entienden los riesgos que hoy pueden caer un padre de un muchacho de 14 años. Su hijo puede ser considerado una persona que comete un delito si hace, por ejemplo, un acoso en las redes. Entonces hay muchísimo, paradójicamente, en las plataformas y en las redes que les recomiendo ver, y les recomiendo que lo analicen con sus hijos, que vean Adolescencia con sus hijos, que vean El Dilema de las Redes Sociales con sus hijos. Otro documental, Nada es Privado, muestra el riesgo en el que están las democracias si no regulamos unas redes que están en manos de los más poderosos del mundo y que nadie los controla.
Pues muchas gracias, Julián, por todo su tiempo.